Doctor Juan Carlos Henao, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, a usted y a toda su audiencia.
Abogado, rector de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Henao, acabo de entrevistar a Enrique Santiago y dice que ellos consideran el fallo de la Corte Constitucional un incumplimiento, que esto genera riesgos, tienen mucho susto los señores de las FARC de que esta sea la puerta de entrada a modificaciones, según le entendí especialmente en el tema de justicia. Usted que negoció el acuerdo, que participó en este tema de justicia, doctor Henao, ¿el fallo de la Corte Constitucional realmente abre ese boquete? ¿Lo ve usted igual?
No, no tan radicalmente. Digamos que esto habría que ir por partes. No tan radicalmente. Yo creo que lo primero que tiene que hacer la opinión pública y los medios de comunicación es esperar el comunicado de prensa de la Corte Constitucional. Es que por ahora estamos hablando de conjeturas. Conjetura porque no sabemos realmente cuál es el alcance. Sí sabemos que cayeron perdón, dos literales del acto legislativo del 01, que para no ponerme muy técnico, básicamente, ¿qué fue lo que pasó? O sea, dentro de todos los dentro del proceso de paz, había unos compromisos, como lo dice Enrique Santiago, él tiene toda la razón en eso. Uno de los compromisos era que para que se hiciera cualquier reforma al texto que se suscribió entre las partes, no se podía hacer por fuera de que la FARC también diera el punto de vista que ellos consideraban. De hecho, hay una mesa, creo, para que cualquier modificación le dijeran a la FARC, mire, se va a modificar este pedacito, se va a modificar tal otro. Y esa mesa dijera sí, y por eso es que el gobierno tenía que presentar el aval, que se llama, ¿cierto? El aval, que significa que si se iba a cambiar algo de lo que se firmó, listo, se reunían FARC y gobierno, y el gobierno, porque no iba a ser la FARC, sino el gobierno presentaba la reforma que se iba a hacer a los acuerdos, como de hecho ha pasado un mundo de veces, como lo decía ayer el ministro Cristo, 70 veces en la Jurisdicción Especial para la Paz. Sintetizo. Hay un acuerdo que se firmó, creo que no recuerdo ya en este momento, porque eso fue lo que se firmó en el Teatro Colón, mejor dicho. Ese acuerdo de firma, gobierno FARC. Cualquier modificación que se hiciera ese acuerdo tenía que tener el aval del gobierno. Le leo a la opinión pública lo que se cayó, para después explicarles qué repercusiones.
Sí, señor.
Dice, los proyectos de ley y de acto legislativo que se hagan en desarrollo de esos acuerdos, del acuerdo que se firmó en el Teatro Colón, los proyectos de ley de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del acuerdo final y que cuenten con el aval previo del gobierno nacional.
Eso se cayó.
Eso tenía toda una...
No, pues claro. Es decir, eso tenía que ir con la bendición del gobierno, si no, no podía tramitarse.
Y ceñido al texto del acuerdo, eso ya se cayó.
Eliminada esa bendición, ahí es donde se abre el boquete y ahí es donde las FARC ven en riesgo de que les pueden hacer conejo, para decirlo claramente.
Y en ese sentido, algo tienen de razón. Lo que le digo, algo tienen de razón es que no creo que sea tan riesgoso como lo dice Enrique Santiago, a quien entre otras respeto y con quien tengo una excelente amistad. Y le voy a decir por qué. Porque hay un literal A, mejor dicho, hay muchos motivos, pero es el literal A que sigue vigente, que dice que los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el procedimiento bla 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 y su contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo del acuerdo final. Es decir, que no se puede hacer ninguna reforma, por decirle algo, ninguna reforma que vaya en contra del acuerdo final. Que se acaba la Jurisdicción Especial para la Paz, no se puede. Es que no se puede por dos motivos. Uno, porque el texto del acto legislativo está diciendo que todo lo que se haga tiene que ser para facilitar y asegurar la implementación del acuerdo. Y eso está vivito y coleando, o sea que eso no se mueve. Dos, porque ya el 80% de lo más importante ya se hizo. Ya se hizo la Jurisdicción Especial para Paz, ya se integró a la Constitución, la ley de amnistía ya pasó por el Congreso, ya todo lo esencial ya pasó. Quedan detalles. Y en esos detalles, ¿qué es lo que va a pasar en la práctica? Pues tampoco gran cosa. Póngale usted qué va a pasar. Pongámoslo con palabra franca. El presidente Uribe y su bancada, es que eso es el colmo, que hagan tal cosa, ¿verdad? Y van a hablar en el Congreso a tratar de modificar el acuerdo. Mi primera limitación, cualquier cambio que ellos pretendan meter tiene que ir de acuerdo con la filosofía del acuerdo final. O sea, que es que no vayan a poder decir que ahorita se van para la cárcel los guerrilleros porque esos son unos criminales, porque esos son... Eso no lo van a poder
pero,
hacer.
Pero, doctor Henao, si uno de los literales justamente se cayó e iba en ese sentido de que los cambios tenían que estar ceñidos al texto del acuerdo
claro,
final...
Ahora lo podrían
ahora
hacer.
Ahora lo pueden hacer. Es decir, no hay ninguna limitación para ceñirse a un texto acordado con las FARC. Es que es el punto.
Sí, hay limitaciones. No, yo creo que es desinformar decir eso que se está diciendo. Por ejemplo,
¿por
usted
qué?
No
¿por
puede
qué,
decir...
doctor Henao?
Porque es que está el literal A. Es que el literal A es el teleológico, es el de la finalidad. Toda reforma que se haga, vuelvo y le leo, que eso está vivo. Su contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo del acuerdo final.
Claro, pero no dice, le a poner pero dice literalmente
pero eso
que
puede,
tiene que estar ceñido
al texto. Pero eso puede ser sujeto de interpretación. Usted sabe cómo son los parlamentarios y cómo es la interpretación.
Como todo en la vida.
No, por claro. Eso. Entonces, se abre cuando está sujeto, cuando es subjetivo. Usted lo puede interpretar, usted lo interpreta de una manera, pero yo se lo puedo interpretar de otra. No, que una modificación claro. Es tendiente a mejorar el acuerdo de paz.
Pero además por eso claro. Habían redactado un literal textual y decidido y puntual sobre el tema para que no se pudieran hacer modificaciones al texto. ¿Y ese fue el que se cayó, doctor Henao?
Se cayó, pero lo vuelvo a decir. Usted, cuando usted dice que ahora se puede introducir cualquier modificación, eso no es cierto. Lo que están diciendo que eso, digamos, es todo es interpretable en la vida y todo poner posiciones, claro. Pero pongamos ejemplos concretos. ¿Puede usted decir que se van para la cárcel los guerrilleros ahora? ¿Lo puede decir? No, no puede. No puede, ¿por qué? Porque viola dos cosas. No solamente viola ese literal acto que usted me está diciendo con razón que puede tener interpretación y que es lo que se va a complicar en el Congreso de hecho. Porque ya veré al uribismo diciendo que todo hay que cambiarlo, ¿sí? Pero pues obviamente eso será un problema de la de democracia y de votación de mitad más uno para ver si se hace tal cambio, porque no puede ser un cambio que no facilite el acuerdo. No puede ser. El uribismo no puede, por mucho que quisiera, decir que hay que meter a la cárcel a los guerrilleros, que hay que extraditarlo. Eso no se puede hacer porque es que, entre otras, ya está aprobado. Ojo, es que hay un acto legislativo que es el del año 2017 que está vivo. Que ahí está lo esencial del acuerdo, ya está aprobado y la Corte dijo que esto es solo de aquí para adelante, no de para atrás. Lo que ya está hecho, hecho está. Entonces mire usted por qué le digo que se me hace que es un poco, digamos, la posición de Enrique Santiago, a quien le vuelvo a decir todos mis respetos, la posición de Enrique Santiago, yo la entiendo, pero se me hace que es un poco alarmista también.
Doctor Henao,
porque de hecho...
Ustedes en La Habana, cuando estaban discutiendo este tema, no, ustedes no le dijeron, le pregunto, usted fue presidente de la Corte Constitucional, doctor Henao, para recordarle a los oyentes, ustedes no le insistieron a los señores de la FARC, es que en Colombia la justicia es independiente, la Corte es independiente, y podía pasar lo que pasó efectivamente esta semana.
Eso es un hecho conocido, público, notorio, eso lo sabe todo el mundo, ¿cierto? ¿Yo qué le puedo decir, hombre? Yo les puedo decir y le digo a toda la audiencia, yo no estoy de acuerdo con la sentencia. Yo no hubiera votado así. Si yo hubiera estado, yo no hubiera tumbado esos artículos. Porque se me hace que era innecesario porque ya el Congreso ha participado mucho. ¿La lógica cuál fue de la Corte? Es que al Congreso no se le puede quitar la posibilidad de discutir. ¿Qué es lo que se le olvidó, a mi modo de ver, a los magistrados que votaron eso? Que es que aquí había otra persona que se llama FARC, ¿cierto? Porque si eso fuera solo con el gobierno, allí venga, pero es que aquí hay otra persona que se llama FARC, a quien hay que respetar los acuerdos, en ese sentido puede tener la razón Enrique Santiago. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Esto no va a cambiar en la práctica nada, además porque, ojo con otro detalle que no lo he visto en la opinión pública, es que el presidente queda con las objeciones presidenciales. Yo no, póngase que pasó lo peor, póngase lo que ustedes están diciendo. ¿Cuál el diablo? Mejor dicho, se van para la cárcel los guerrilleros, el narcotráfico no es un delito conexo cuando es con rebelión. Póngale los puntos más esenciales que hay. Primero que le digo, eso no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Porque va contra el artículo primero y porque ya está metido en la Constitución. Es que eso es lo más importante. Acuérdese, ya mucho está desarrollado en los acuerdos. Eso no es intocable ya. Gústele a quien le guste o no, porque la Corte Constitucional dijo que todo lo que ya está acordado, que son un mundo de cosas, un mundo de leyes. Mire, la ley de participación en política que ya pasó por el Congreso, tengo entendido, eso ya no se puede tocar. la ley de amnistía que ya pasó por el Congreso no se puede tocar. Eso, entonces, lo primero para dar un parte de tranquilidad, no es que van a poder cambiar todo. Lo esencial ya pasó por el Congreso y no se abre el boquete
que ustedes están diciendo. Sí, pero está pendiente también de revisión en la Corte ese tipo de leyes, ¿no? La ley de amnistía, es que yo... la jurisdicción especial de paz, la Corte podría también tomar decisiones. Y eso es lo que hoy está preocupando a las FARC, doctor.
Claro, que se sigan cayendo cosas.
Claro, que así como cayeron los literales en este caso, pues pase lo mismo en la ley de amnistía o en la JEP.
Mire, es que lo que yo le estoy diciendo es que yo entiendo la preocupación de la FARC, aún más, la comparto y lo puedo decir públicamente. Lo que yo no entiendo es que se diga que se puede cambiar cualquier cosa del acuerdo de paz, porque eso es lo que no es cierto. ¿Qué puede decir? Mire, ley de amnistía, esa ya se aprobó en el Congreso, ¿cierto? Ya pasó por el Congreso. Sí, le pregunto porque no estoy muy al tanto de eso, pero ¿ya pasó por el Congreso la ley de amnistía?
Claro, claro, ya pasó, claro.
Está para revisión de la Corte.
Ahora falta que la Corte
decida para revisión de la Corte. Claro, y la Corte, obviamente, como cualquier Corte, como usted dice, procedimiento, el Corte Independiente puede decir lo que sea, puede decir que es inconstitucional tal punto. Pero eso no fue a raíz de la decisión de antes de ayer. Eso está desde siempre, desde que se concibió los acuerdos. Uno de los puntos del ICAO fue que la FARC aceptara el control de constitucionalidad de la Corte, que está en el literal K, después del literal K de este acto legislativo, pero es que eso no se puede quitar.
Es decir, las FARC sabían.
Tiene la última palabra y se ha sabido desde siempre.
Las FARC no pueden decir ahora que no sabían que la Corte tenía independencia para definir si era o no constitucional.
Sobre eso, doctor Henao, déjenme hacerle una pregunta muy respetuosa.
Bueno, cuente.
En lo que negociaron en La Habana y en lo que está pasando en este momento con el fallo de la Corte Constitucional, lo que veo en ustedes, lo que veo en Santiago, es un susto terrible a la oposición, al expresidente Álvaro Uribe, que pueda meterles proposiciones, que pueda meterles artículos, que pueda hacer algo para cambiar el proceso, dice Fernando Londoño, hacer trizas. ¿Eso es lo que está gravitando aquí alrededor de esta discusión, que el uribismo pueda cambiar el acuerdo con las FARC?
Yo le diría que no. Y yo le diría que no. Lo que sí pueden hacer es empezar a molestar hasta que ya. Porque usted sabe, cuando uno tiene una posición como la de Londoño, que es uribista, ¿cierto?, que van a hacer trizas del acuerdo, yo me muero de la pena decirle al señor Londoño, es que no van a poder hacer trizas del acuerdo. Eso es lo que yo le quiero decir. No van a poder hacer trizas del acuerdo, porque ese acuerdo se tiene que respetar por el pacto de Asunción Servanda, porque las cosas se hacen para cumplirse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que sí es cierto, pero no es que uno diga, ¡ay, qué susto con el uribismo! No, van a empezar a molestar. Eso sí, van a empezar a molestar. Va a ver usted que de aquí para adelante, mejor dicho, en la próxima sesión del Congreso, el uribismo va a levantar, todos van a levantar la mano. Es que eso va en contra. Ahí es donde está, en efecto, la jartera que se genera con el hecho del fallo de la Corte Constitucional. Yo le digo, yo no hubiera votado como lo hizo así, porque como lo hizo la mayoría, porque van a empezar a torpedear el acuerdo. Eso es cierto, tienen la posibilidad. La pregunta es, ¿pueden acabar con lo que se hizo con el acuerdo de paz? ¿Pueden cambiar la amnistía? Respuesta, no pueden. Por mucha lora que den en el Congreso, no pueden hacerlo. Porque ya eso se pasó al trámite. Ya, por ejemplo, ley de amnistía, que es un tema absolutamente delicado. Es que no van a poder volver a decir, vengan, tráigame para acá otra vez la ley de amnistía, porque es que hay que mandarlos presos. Eso no lo van a poder hacer porque ya pasó por el Congreso. Entonces, mire usted que es más, yo entiendo un poco la paranoia de la FARC, y yo lo entiendo porque tiene su lógica, pero es que no va a poder pasar que hagan esos cambios como yo le estoy diciendo. Entonces uno dice, hombre, sí, van a empezar a molestar, cada vez que vaya a debatirse eso, todos van a levantar la mano, van a tratar de torpedear el procedimiento, porque ellos no quieren estos acuerdos de paz, es decir, ellos no quieren la paz. No es que no quieran estos acuerdos, es que cuando, y eso es el debate que ha habido siempre, ellos no quieren la paz, entonces van a empezar a torpedearlo, como esto es un problema de daño político, entonces van a decir que esos acuerdos hay que hacer los trizas, todo eso, pero en la práctica no lo pueden hacer. Sí. Eso es lo importante que tenga la opinión pública. Por mucho que el uribismo considere que esos acuerdos no se pueden hacer, ya están hechos. Eso es irreversible. Sí. Es irreversible. Mire lo que le estoy diciendo.
Doctor Henao, déjeme hacerle una pregunta final. El voto decisivo en el fallo de esta semana, usted sabe de quién fue. de su amigo Carlos sí. Bernal, que es su ahijado. El doctor Bernal acaba de llegar a la corte. Esta es la primera votación en la que está el doctor Bernal. Usted fue el padrino de la candidatura de Bernal. Y Bernal es el que tumba esos artículos. ¿Usted está decepcionado del voto del doctor Bernal? ¿Lo sorprendió el voto del doctor Bernal?
Mire, lo primero para decirle es que eso es lo que los abogados llamaríamos una pregunta capciosa, porque usted está partiendo de una afirmación que no es cierta.
Tiene toda la razón, es una pregunta capciosa.
Sí, porque ya me ha presentado una cosa que yo le digo, pero de frescura, ¿eh? Yo siempre te digo que, mire, lo primero, yo soy rector de la Universidad Externado de Colombia, ¿ya? Y ternaron a dos candidatos de la Universidad Externado de Colombia, Carlos Bernal y Néstor Osuna. Usted le puede preguntar a ellos, le puede preguntar al presidente de la República, le puede preguntar al ministro del Interior, ¿cuál fue mi posición? Como rector de la universidad yo no puedo estar ni a favor ni del uno ni del otro, y usted me entenderá por qué. Yo no puedo decir, uy no, tienen que elegir a Bernal, uy no, a Osuna, no, eso es ni golpe, y se lo dije, imparcialidad total. ¿Qué emoción me dio como rector del externado? Que de la terna de tres, donde estaba la Paca Zuleta, quien aprecio mucho y quiero mucho, habían dos externadistas. Obviamente con el amor que le tengo a Paca Zuleta, yo quisiera que saliera cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos me daba exactamente lo mismo y así se lo dije. Carlos Bernal, tengan la seguridad, es un gran, va a ser un gran magistrado. Yo se lo dije. Carlos, ¿cómo votaste así? O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que hiciste, mío. Rector, mire, esta es la convicción que yo tengo. Eso que muestra que de todas maneras hay un juez independiente, un juez con talante. Sí. Que yo no estoy de acuerdo con lo que él haya hecho es otra cosa.
Rector, pero...
En eso, pues, hombre, hablar de decepción es mucho. Yo soy muy respetuoso de las opiniones de la gente y tengo la certeza de que es una posición que tiene unos fundamentos, que tiene una lógica. Que no la comparta es otra cosa.
Pero usted, rector, ¿sabía cuando postuló el nombre del profesor Bernal que él en clases hablaba en contra de la justicia especial contra la paz y las normas y el proceso general y que tiene varios escritos en ese sentido?
En contra del proceso especial para la paz, me gustaría verlos. No le conozco. Él, no. Perdóneme, pero que esté en contra de la justicia especial para la paz, eso también deja información. No, para nada. ¿Dónde están esos? Déjenmelos ver. Eso no es cierto. Mire, hubo unas publicaciones que sacamos en el externado.
Hay uno en ámbito jurídico, por ejemplo, que se llama La Constitución y las reformas de justicia transicional. Y no es propiamente en favor de la justicia transicional. Y varios de sus estudiantes del externado con los que yo he hablado dicen, no, es que el doctor Bernal ha sido muy crítico de la justicia especial para la paz en sus cátedras.
Mire, yo no le diría eso. Yo creo, esperemos a ver cómo votan de aquí para adelante, por ejemplo, la ley.
Pero ya votó en contra.
¿Cómo?
Ya votó en contra. Es decir, lo de ayer pues tiene unas consecuencias que usted nos está explicando académicamente, sí, como le corresponde.
Sí, sí, pero entonces, pregunta frente a eso, listo, votó en contra en esto, le vuelvo a dar mi opinión, yo no hubiera votado como votó él, pero cada magistrado tiene que mostrar su independencia y su convicción, y en eso uno tiene que respetarlo, porque la razón fundamental para ellos, ¿cuál fue? Que no se le podía quitar al Congreso, una posición activa en un debate tan importante. Eso en síntesis es la posición. ¿Cuál es la posición mía? Primero, no se le quitó, porque de todas maneras seguía teniendo la posibilidad de hacer discusiones, etcétera. O sea que no se le quitó. Y segundo, pues hombre, esto está dentro de un contexto general para la paz y hay que ponderar a favor de la paz y cualquier duda a favorecerlo a la paz. Pero digamos que eso no es lo de fondo. Lo de fondo que usted me está preguntando es que él está contra la paz. Yo le diría, mire, me gustaría, no creo que él pase al teléfono ni tiene por qué hacerlo, pero
no debe hacerlo, además, porque los magistrados se pronuncian en sentencias.
Claro, pero lo que le digo es, yo tengo la certeza que él no está en contra de la paz. No he leído artículos...
¿Tiene
de
dudas,
él,
digamos?
¿Cómo?
¿Tiene dudas el doctor Bernal sobre los procesos?
Pero es que no sé, es que con eso, Mauricio, si lo que ustedes me quieren decir es que él está en contra de la paz, yo le puedo asegurar, porque lo he hablado con él desde hace mucho tiempo, entre otras, que él no está en contra de la paz. Sí,
pero,
ni más faltaba,
doctor,
no
doctor Henao,
está.
Usted cuando conoció el fallo de la Corte Constitucional, ayer lo llamó y le dijo
¿Cómo fallaste así?
¿Qué pasó aquí?
No, yo sí le dije, yo claro que hablamos, le dije, Carlos, contame qué pasó. Y él me dijo, miren, lo que pasó fue esto, lo que ustedes están sabiendo, eso fue lo que pasó. Yo le dije, no, hombre, a mí sí se me hace que yo no hubiera hecho eso. Carlos me dijo, sí, rector, pero pues es mi convicción. ¿Sí? ¿Qué le podemos decir a eso? Respetarlo.
Recuerde, magistrado,
lo va a echar de la Universidad Externada de Colombia, por favor, ¿me entiende?
Ahora, sí llama la atención que en 2015, en una publicación, el doctor... Bernal estaba en una posición absolutamente contraria a la que falló hace dos días.
Esa es la de ámbito jurídico que le mencionaba Felipe. Este artículo de ámbito jurídico que está circulando aquí, doctor Henao, se lo hago llegar ya mismo. Ese artículo decía lo contrario
de lo que falló ayer.
De lo que falló ayer.
Es que yo
es decir, es absolutamente contrario porque...
Es que, lo decía, es porque, que no lo conozco así de memoria, pero era artículo sobre la teoría de la sustitución.
Exactamente, exactamente. Citando aquí unos expertos internacionales, dice que no hay sustitución de la Constitución. Pero bueno, ese es un tema técnico, doctor...
Entre abogados te veas, decía la magistrada.
Yo creo, yo simplemente quería preguntarle, porque sé del afecto por ser externadista del doctor Bernal, quería preguntarle si usted se siente sorprendido, como efectivamente me está diciendo, sorprendido porque el voto decisivo en toda esta escándola ha sido el doctor Bernal. Doctor Henao, como siempre, un gusto saludarlo.
No, muchísimas gracias a usted. Y mire, esta escándola, bajémosle la temperatura,
dice usted,
porque
rector,
realmente va a ver usted que no va a ser tan grave.
¿Cómo dice usted, rector? De frescura.
Bueno, oiga, ok. Usted habló, muchas gracias, oye.
Usted habló con...
Saludos a toda la opinión.
Doctor Henao, ¿usted habló con el presidente Santos ya sobre este tema?
Sí, yo hablé con él.
¿Es cierto que el presidente Santos está molesto con usted y molesto con el resultado de la votación?
No. Mire, sabe una cosa, yo hasta decía, ¿será que se va a molestar conmigo? Porque en efecto, yo sí hablé sobre Bernal como sobre Osuna, o sea, y sobre más candidatos. Él alguna vez me preguntó en una comida, hombre, ¿usted quién le suena? Yo leí varios nombres. Y yo dije, pero... Santos es tan respetuoso, se lo digo de verdad, no lo digo por echarle flores al presidente, que me dijo, yo le dije, oye, presidente, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo, con lo que hizo verdad, pero no se preocupe, le conté lo de las objeciones presidenciales, toda esa cosa, y él tranquilo, absolutamente tranquilo, no me reprochó nada, una persona, en ese le digo, de mucha altura, se lo puedo decir realmente, que fue lo que pasó.
Doctor Henao, gracias, muy amable.
Bueno, a ustedes, que estén muy bien, buen día.
Blue Radio. En Ecopetrol.